buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición del podcast de Telesemana.com en este año del 20 aniversario de Telesemana, que poquito a poco va terminando. Ya falta casi nada de este 2023, ajetreado, lleno de subastas 5G, de discusiones de espectro. Bueno, un año intenso por donde lo mires. Le quiero dar la bienvenida a toda la audiencia que nos está acompañando en LinkedIn y a todos aquellos que después hacen sus comentarios cuando ven el posteo de, o escuchan, mejor dicho, el posteo del audio del podcast en el portal de Telesemana o les llega el correo. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan en directo o bajo demanda. Aquí estamos en un nuevo encuentro de podcast y le voy a dar la bienvenida también, obviamente, porque sin ellos no somos nada, al resto del equipo editorial. Andrea Catalano, feliz viernes.
Hola Noé, hola querida audiencia, feliz viernes, ¿cómo están? Acá estamos empezando el último día y preparando el fin de semana que viene bonito, pero antes vamos a compartir un gran podcast con nuestra audiencia.
Excelente, así como con todo, con toda la energía, a full.
Exacto.
Y bienvenido Rafa Junquera, el mayor exponente de estos 20 años.
Upa.
¿Qué tal las dos décadas?
Bien. Bueno, con hipertensión, algún achaque en la rodilla, bueno, alguna cosita que no tenía hace 20 años. Y muy, muy contento de estar aquí para hablar de fútbol, así que espectacular. Vamos a cerrar la semana hablando de la Libertadores, ¿no? He visto en el título, claro, algo de ese tema.
Sí,
claro. Aquí estoy, claro, presente.
Juega Boca con alguien más.
Sí, que no sabemos quién es, pero es de Brasil.
Que venga algún brasilero, sí, a contarnos que sí.
Es Boca contra alguien de Brasil.
Chicos, somos Argentina campeón del mundo.
Claro.
Claro.
Hay que aguantarles un poco la soberbia ahora.
Un poco.
Es lo que toca, un poco, ¿no? Bueno, 4 años.
Bueno,
hasta el próximo.
El mejor equipo de la historia, así que van a tener que superar eso.
¿Sí? No queda otra.
Así que mientras nos vamos preparando para un partidazo que se espera este fin de semana en Brasil, vamos a hablar de Brasil porque pasaron varias cosas. Brasil nos viene dando que hablar todas las semanas y en buena medida vamos intercalándolo con otros temas. En el caso de esta semana hay para hablar sobre Open RAN, hay para hablar de la definición que hubo en torno al acuerdo que había querido llegar Winity con Telefónica Brasil. Winity, recordemos rápidamente, había sido uno de esos pequeños operadores que habían obtenido espectro en la subasta de 5G que se hizo en noviembre de 2021. Estamos, si mal no recuerdo, mañana se va a cumplir el segundo aniversario de aquella subasta memorable que, bueno, fue aparte un hecho casi cinematográfico por cómo había sido la propuesta escenográfica. Y bueno, Winity había sido uno de esos pequeños operadores que habían accedido a espectro en la banda de 700 y que era todo un logro de inclusión de otro tipo de operadores al negocio de las telecomunicaciones y a que tomaran partido en esta estrategia que adoptaba Brasil para el despliegue de 5G y también de otras tecnologías de conectividad. ¿Qué pasó? Telefónica Brasil junto con Winity querían avanzar en un acuerdo por el cual, de algún modo, Telefónica le arrendaba ese espectro que había adquirido Winity a cambio de responder todas las obligaciones de cobertura que este pequeño operador tenía en 1.200 estados brasileros. Bueno, hubo una larga discusión sobre este acuerdo. Se lo planteó hasta como en una especie de si se quiere, malversación de aquel espíritu de la subasta por la que se había logrado incorporar a estos pequeños operadores. Bueno, hubieron muchos debates regulatorios y así como la subasta involucró la creación de distintos estamentos públicos para limpiar el espectro, para garantizar la competencia. Bueno, a través de todos esos mecanismos, la Anatel estuvo interviniendo en esa discusión. La última noticia que se conoció hace unos días fue que, bueno, se ponía esta posibilidad de que se avanzara con el acuerdo entre Telefónica y Winity a instancias de que Winity hiciera un llamado público a otros operadores que pequeños, para mantener aquel espíritu de la subasta, si no había ningún otro operador pequeño que quisiera hacer este acuerdo, bueno, en última instancia va a poder avanzar con el acuerdo con Telefónica. Es muy interesante que se quiera mantener ese espíritu que tuvo la subasta en un comienzo, porque había sido un elemento diferenciador. Los ISPs brasileros, los pequeños operadores, garantizan la conectividad a buena parte de los brasileros. Entonces, una de las discusiones que se da en la región es por qué no garantizar que en estas subastas, que son tan importantes y tan estratégicas para el país, no se les garantiza un espacio. Bueno, en este caso lo hubo y termina como en un acuerdo con un gran operador. Bueno, parecía que no tenía un poco sentido el haber hecho ese esfuerzo. La Anatel brega porque eso trate de garantizarse. Vamos a ver qué pasa, si algún pequeño operador finalmente se hace de este espectro. André también había seguido mucho aquella discusión en torno de qué pasaba con esos pequeños operadores que estaban logrando este espacio, ¿no?, estratégico. Qué loco que se, 2 años después, como aniversario, colorario de esos 2 años, se vuelva a discutir el rol de estos operadores, ¿no?, al momento de garantizar la conectividad, André.
Sí, lo interesante es que, primero, los pequeños prestadores son responsables del 50% de la conectividad de Brasil. Conectividad que además brindan a través de fibra óptica, es decir, que se advierte un esfuerzo de inversión importante de parte de estos pequeños prestadores. Y al revisar todo lo que sucede tras la adjudicación del espectro y esta consideración del regulador de decir, escúchenme, señores, ustedes dos ganaron espectro, distorsionen el espíritu de la subasta ni actúen de mala fe. Y se están poniendo remedios sobre estos acuerdos de compartición de espectro que sobre los que quieren avanzar Vivo y Winity. Porque, a ver, está claro que en el medio van pasando muchas cosas. Telefónica, a través de sus distintas filiales en América Latina, está avanzando con acuerdos de compartición de infraestructuras y de despliegue de redes en distintas modalidades porque no tiene la misma capacidad inversora que tenía décadas atrás y tiene que apelar a otras formas. Y se va apoyando de alguna manera en pequeños prestadores por un lado, según el país, en fondos de inversión en otros para lograr estos despliegues. Es interesante que en esto que marcaba Noé, uno de los remedios es que se les dé, acá tengo el machete, un bloque de 5 más 5 megahertz en todos los municipios donde actúa Winity. Y eso es súper interesante para el resto de la región. Acá está habiendo un acuerdo entre privados para compartir infraestructura. El regulador observa eso, lo observa y le dice, bueno, si ustedes están fundamentando que necesitan ir por esto, bueno, vamos a empezar a abrirle el espacio a otros actores que también requieren de este recurso. Entonces es interesante ver cómo la Anatel está sumamente vigilante con cada uno de los movimientos y todo muy interrelacionado con las decisiones que van tomando las otras entidades u organismos de gobierno vinculados con el o a cargo del desarrollo de las políticas públicas y de impulso de los ecosistemas, ¿no? Porque este en Brasil, porque este tema también está muy muy latente y hay mucho énfasis poniéndose en este aspecto y realmente lo que se ve es muy activo al Ministerio de Comunicaciones de Brasil a través de todas sus instancias, muy activo en el comportamiento y en el desarrollo de la industria. Otro de los temas que surgieron esta semana, después podemos volver sobre esto porque obviamente que está todo vinculado, fue la identificación de más espectro para 5G, ¿no? Y acá fue interesante hasta en el momento de hacer las averiguaciones porque a mí debo reconocer que me tomó un poco por sorpresa la definición de la asignación de esta banda, que es una porción que va entre 4,8 y 4,9 de las bandas medias. Y a la hora de preguntarle a las asociaciones del sector qué posiciones tenían sobre esta banda, que Brasil asigna 120 megahertz de esa porción para servicios móviles y queda entendido que es para 5G, que el resto de las asociaciones están esperando qué discusión se va a dar ahora en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que empieza el 20 de noviembre, donde esa banda forma parte de uno de los de la enorme agenda de discusión que va a tener este encuentro. Lo que sabemos de esta banda es que en Estados Unidos se usa para seguridad, de hecho, y para defensa nacional. Noé, vos muchas veces has planteado cuando los países empiezan a identificar también espectro para momentos de asistencia ante catástrofes o emergencias naturales. Esta semana hubo casos en Perú. Todos los meses estamos contando distinto, sí. En México hubo los huracanes, todos los meses estamos contando o estamos leyendo situaciones de desconexión de servicios de telecomunicaciones producto de todas estas emergencias naturales. Entonces, bueno, esta banda, hay todo un reordenamiento que promovió, está promoviendo la Anatel, para asignar estos 120 MHz de espectro hay que hacer un corrimiento y les ha dado un plazo de 5 años a todos los que están presentes en esa porción para que se vayan acomodando. Es muy interesante. Ahora vuelvo a tirar la pelota a ustedes para ir desglosando los otros temas, pero es muy interesante cómo la Anatel identifica y establece determinaciones en función de eso que decide. O sea, este espectro está identificado para esto. Hay quienes están ocupando esta porción. Bueno, señores, tienen 5 años para desalojar. Caso Winity Vivo. Señores, no me tergiversen el espíritu de la licitación 5G. Entiendo su postura, entiendo que el mercado está cambiando, entiendo que van por la colaboración, pero y pone remedios.
Sí.
Y se lo nota atento al mercado. Eso creo que es lo más interesante que está sucediendo en Brasil. Que están atentos desde las políticas, desde el regulador, a lo que la industria está experimentando y está encarando por motu propio, a partir de lo que puede hacer la industria por motu propio, pero también mirando, dice, bueno, no, está bien, muchachos, pero hasta acá llegamos. Y establece determinaciones. Y después vos lo ves, porque después Vivo, Telefónica ha demorado en la publicación del balance de este tercer trimestre unos días, y es por todo el lío que está sucediendo en España con el ingreso de la operadora árabe y ahora con el Estado queriendo ingresar otra vez y cómo se está comportando la acción y todo eso. Pero en Brasil se están conociendo los resultados de Vivo y las mismas personas que están a cargo de la operación dicen, bueno, sí, está bien, pero tenemos que seguir pensando en esto. Están todos así como actuando en conjunto, y eso es lo interesante.
Sí, tal cual, André. Inclusive, si uno mira este desarrollo de a partir de la subasta 5G, cómo fue Anatel despejando el espectro en plazos más expeditivos de lo que se había propuesto. Que esa experiencia es muy interesante para las eternas discusiones de espectro que hay en la región. ¿Qué banda se pone a disposición? ¿Qué tan limpia está? ¿Cuántas interferencias va a haber? Bueno, eso que es un temón para el sector, la Anatel lo viene resolviendo de una forma muy interesante. Armó organismos específicos para darle seguimiento. Entonces ahí hubo como tuvo una estrategia que, visto con el diario del lunes, en estos dos años, fue efectiva. Vos, Rafa, ¿cómo ves todo este tema, o ya nos vamos al partido?
No, bueno, el partido de Brasil con Anatel está bueno también. No, y justamente el comentario que iba a hacer es que veníamos de un periodo en Brasil donde parecía que había eternas discusiones, donde parecía el hámster en la ruedita, ¿no? Con cada, incluso las licitaciones se demoraban, había, bueno, todo tipo de litigios, cambios de normativas antes de poder hacer licitaciones, se demoraban, se retrasaban. Siempre ha habido como un poquito de... creo que un brasileño me lo dijo como que somos un país de consenso y hasta que no estamos todos de acuerdo no tiramos para adelante, y dice, claro, poner a todo el mundo de acuerdo es casi imposible. Entonces estamos todo el día pues intentando negociar y sacando adelante las cosas. Y justamente desde que decís que hace dos años de la última subasta, que fue un éxito, que siempre hemos venido aquí diciendo lo bien que salió y cómo debería ser un ejemplo para el resto de América Latina, cómo Brasil encaró la subasta 5G, estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo. Parece que Anatel se ha vuelto, y el Ministerio, muy pragmáticos, muy resolutivos. Siempre se acusa a los reguladores de estar con el pie cambiado porque no tienen recursos o porque, por lo que sea, no pueden seguirle el pulso al mercado. Y llevamos dos años donde Brasil se está destapando como un mercado muy resolutivo, muy fácil de, como de ejecutar todo lo que está en la agenda de las telecomunicaciones. Y como decís, ¿no? El caso de Unity y Vivo, muy atentos a cualquier maniobra para no torpedearla en exceso, pero tampoco permitir que aquí cada uno haga lo que le dé la gana. Y entonces esta sensación de control, de arbitraje, ¿no? Hablando de partidos, de un árbitro que pase inadvertido, pero que aparece cuando tiene que aparecer, creo que lo está cumpliendo muy bien Brasil, y la verdad que es un muy buen ejemplo regulatorio para América Latina, para no acomodarnos en los discursos antiguos de, bueno, es que los reguladores, pobrecitos, tienen pocos recursos, ¿y qué van a hacer? Y al final les exigimos más de lo que pueden dar, y entonces no es culpa suya, y no sé qué, y tal. Siempre había como un discurso, ¿no?, de cómo va a hacer el regulador para competir con empresas que tienen tantos recursos y van tan rápido en la evolución y ponen trabas también tienen sus agendas ocultas, digamos, ¿no?, y también hacen sus maniobras y sus troperías, ¿no?, sus pillerías. Bueno, pues nos estamos contando que en Brasil, de momento, el regulador creo que lleva dos años de casi 10, ¿no?, en todo lo que está haciendo. Así que me quedaría con eso, con cuando encontramos un referente como Anatel, que no siempre lo ha sido, pero que ahora lo está haciendo, pues hay que señalarlo y empezar a indicar que hay alguien que está marcando quizá un camino pragmático. No se está perdiendo en teorías ni en discusiones banales, ¿no?, sino que están yendo por trabajo y ya por hacer que esto avance, y lo están consiguiendo. Por lo tanto, no hay mucho más que se le puede pedir a un regulador en este caso. Y me parece que Brasil, pues como habéis dicho, ¿no?, está dando mucho de qué hablar en muchos temas, y en principio en todos es positivo.
Bueno, también esta semana, Rafa, se conoció un informe, un TED Open RAN, un estudio que presentó el superintendente ejecutivo de la Anatel, en el que plantea que, bueno, hace dos años vienen intentando avanzar en Open RAN. Nosotros ese seguimiento lo estuvimos haciendo, y este informe dice que hay que avanzar sobre cuestiones estratégicas. Crear ecosistema, investigación e innovación tecnológica, desarrollo empresarial innovador, como para impulsar el desarrollo de Open RAN, que es otro de las grandes discusiones del sector, de las urgencias, crear entornos naturales. Esta semana hicimos en el café una charla, abordamos el tema de la creación de ecosistemas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tan importante es crear esos ecosistemas de los casos de uso para 5G? Y cuando hablamos de Open RAN, hablamos también de la necesidad de crear ecosistemas. Y acá la Anatel está buscando ocupar también un lugar estratégico en toda esa estrategia. André, ¿vos cómo viste esa noticia?
Sí, la verdad es que la cuestión vinculada con Open RAN también se viene desarrollando en paralelo a lo que fue la licitación 5G. Recordemos que antes de la licitación hubo una misión comercial a Estados Unidos por claro. parte del Ministerio de Comunicaciones, donde se fueron a empapar de este asunto. Y desde entonces se viene pensando en el desarrollo de ecosistemas, en cómo se financia esto. Digo, Brasil tiene una impronta industrial fuerte y quiere ver cómo desarrollar tecnología. Entonces, la Universidad de Brasilia estuvo involucrada en ese proceso desde entonces. De hecho, hace un año fue cuando la misma universidad dijo, acá hay mucha buena voluntad, discusión y demás, pero la cosa no despega, y ahora otra vez la Anatel vuelve a decir, en breve vamos a publicar los resultados de este estudio, que obviamente la Universidad de Brasilia sigue estando presente, pero dice es necesario trabajar más en la estrategia que tiene estos tres ejes. Lo primero que es la cuestión jurídico-normativa, es decir, armar un marco que permita promover tanto Open RAN como a 5G, No los separa, los vincula e incluso habla y todas las tecnologías futuras. Y ahí uno tiende a adivinar que ya está teniendo la vista puesta en 6G, porque y tecnologías futuras, y obviamente que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y todo lo que se está viendo en la actualidad forma parte de esta estrategia que quieren desarrollar. El segundo aspecto tiene que ver con la gestión y la política nacional, donde plantean dos aspectos que por un lado van separados y por el otro lado van de la mano, que es buscar financiamiento. Es decir, para esto se necesita dinero. Dinero para la investigación y el desarrollo, y después para proveerles a las empresas que se involucren en los despliegues o en las implementaciones de determinadas tecnologías para ayudarlas a que puedan justamente encarar esos procesos. Y como tercer aspecto, la regulación. Y ahí es donde habla específicamente de avanzar con medidas que permitan continuar promoviendo 5G y Open RAN y todo lo que tenga que ver con tecnologías innovadoras. Es decir, la política es esta, la estrategia es impulsar este desarrollo. Y después empiezan a aparecer los organismos o los grupos técnicos, porque algunos son grupos, no necesariamente organismos, que el GAISPI, que es el grupo de ayuda a las que trabaja solamente para evitar interferencia, una vez que esto esté desplegado, suponemos que o se transforma en otra cosa o desaparece. Pero hay como una tarea muy técnica de decir, bueno, nosotros queremos ir, la política, queremos ir hasta allá. Perfecto. ¿Cómo se hace? Con normativa, por un lado, que todo lo que tiene que el corpus jurídico, todo lo normativo, todo ese aspecto de leyes y demás, y la regulación, ¿qué medidas específicas se toman para esto? Entonces, están haciendo jugar de una manera como un buen 5, ahora dejamos al árbitro de lado y volvemos, como un buen 5, la Anatel distribuye el juego, o sea, toma la medida y le dice, ustedes se ocupan de esto, ustedes se ocupan de esto, y entre los dos me tienen que derribar al arco rival, que en este caso sería el hecho de seguir desplegando y desarrollando tecnología. Y además, otro aspecto que en algún otro podcast anterior lo hemos tratado, que es liderar la región. Y Brasil lo está haciendo. Después, que un país lo siga más o menos es otra cosa. Pero la verdad, la discusión, Brasil la está liderando. En el fútbol no, pero en comunicaciones sí.
Sí, y déjame que sume a lo de Open RAN, lo de Ericsson de esta semana, Porque justo Ericsson anunciaba que uno de sus ejecutivos iba a ser copresidente del grupo de seguridad y decían que dentro de Loran Alliance ya son, es la única empresa que tiene 3 copresidentes de diferentes grupos de trabajo. Y llamaba la atención porque llevan un tiempo, llevan como 2 meses o 3, donde están haciendo ciertos anuncios de Open RAN que se desvía un poco de el silencio que tenía con esta tecnología Ericsson, que parecía que no quería pronunciar en ningún documento oficial. Sí que es verdad que cuando hablabas con ejecutivos y los invitábamos aquí a Telesemana, alguna charla de café o algo, ellos te decían, oye, que estamos en el ORAN, que sí, que estamos aquí, que estamos pendientes, que no sé qué, pero sus anuncios nunca, nunca incluían la palabra Open RAN. Siempre hablaban de cualquier otra cosa, pero no, sobre todo el Cloud RAN, que ellos tienen una estrategia de Cloud RAN muy concreta, etcétera, etcétera. Pero ya empiezan a tirar el tema Open RAN y su participación en ORAN Alliance, la empiezan a enfatizar en exceso. En exceso comparado con lo que venían haciendo, lo cual me indica que el tema de Open RAN ahora sí ya tiene consenso. O sea, ahora ya no hay aquello de, bueno, sí, pero los grandes, el único que de momento no se pronuncia es Huawei, que esperará hasta último minuto, porque en el fondo también debe interpretar que un poco la estrategia Open RAN viene dada por Estados Unidos por el tema del comercial y sacar sus infraestructuras. Claro. O sea, que hay un poco ahí de lío que quizá desconocemos. Pero en principio ya estaría todo el sector de acuerdo en que Open RAN va para adelante. A mí me produce cierto alivio, porque desde Telesemana, como siempre estábamos defendiendo, yo particularmente, que Open RAN se iba a producir sí o sí, que no era tipo porque yo tuviera una bola de cristal, sino que es que, claro, yo sí veo un grupo de operadores que hicieron un memorándum de entendimiento del tamaño de los que están en Europa, más los americanos que también por su cuenta, pero también han hecho un montón de anuncios hablando de Open RAN. Y ves que NTT Docomo ya está tirado, que los Greenfield van por Open RAN y tal, llega un punto que por más que te digan que es muy compleja la arquitectura y que estamos en un momento donde implementarla para muchos operadores, ahora es difícil, pero que en el futuro ya veremos. Bueno, ahora yo creo que, o sea, no era un tema de jugarte la moneda al aire, es que nos gusta Open RAN porque es que suena muy bien la palabra, ¿no? Era porque, no sé, veíamos una maniobra muy propulsada por los operadores, y como los operadores son los que mandan en este aspecto, son los clientes, a pesar de que les financien los propios fabricantes, pero al final el operador va a implementar, aquel que le financie en condición de igualdad va a ir por Open RAN en lugar de por la tradicional, ha hecho que al final Ericsson, yo creo que tuerza la rodilla ya directamente, se sume al tema Open RAN y ya empiece a hablar abiertamente de Open RAN sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Lo cual creo que incluso valida la apuesta de Brasil, porque Brasil está viendo, claro, una oportunidad y bueno, ahí se abre una ventana de oportunidad para que Brasil desarrolle una industria de infraestructura de telecomunicaciones que hasta ahora en América Latina estaba... Era impensable, porque ya sabíamos dónde eran los focos de investigación y desarrollo de la telefonía móvil, ¿no? No era precisamente América Latina. Así que, bueno, me parece también interesante lo de Ericsson esta semana.
Tal cual. Recién también recordaba que el Inatel en Brasil es quien hace un año quizás había anunciado que empezaba con sus pruebas 6G, que iba a empezar a investigar todo el tema, también que iba a estar detrás del impulso de Open RAN. Bueno, evidentemente todo eso está dando frutos. Y cuando André hablaba de este planteo de las tecnologías futuras, caigo en cuenta que Halloween hizo su efecto en todo este podcast y yo no hice la venta de noticias de la semana. Y entonces me acuerdo del caso de Costa Rica. Costa Rica vienen discutiendo enormemente porque ellos, en términos de la subasta 5G, involucraron un reglamento de ciberseguridad en el que hablan de 5G y tecnologías futuras para resguardarse en los acuerdos estos de Bucarest y de que hablan de términos de seguridad, de empresas que adhieran a ciertos estándares de seguridad, y entonces dejan afuera un montón de empresas que no cumplen con, o algunas empresas que no cumplen con esos lineamientos. Y cuando se conoció ese reglamento, generó mucho debate en torno de cuánto podía interferir esto en el buen desarrollo de los plazos previstos para la subasta. Nosotros esta semana conversamos con 2 funcionarios del MISID, del Ministerio de Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, en el que plantearon un poco, bueno, cómo se viene dando esas discusiones, ofrecieron un poco de paños fríos a los debates que se venían dando, y ellos siguen planteando los plazos previstos para que el año que viene esté definido todo el tema de los carteles y precarteles y toda la lógica administrativa que tiene todo este proceso de subasta en ese país y se subaste en el primer trimestre del año próximo espectro allá. Y algunas de las otras noticias que teníamos publicadas en el portal también fueron conversadas en este podcast, así que pito catalán a Halloween. Y nos vamos yendo al partido, hacemos apuestas, hacemos un prode, acá en Argentina había un prode que era apostarle a cómo iba a salir la fecha del fin de semana.
Yo creo que gana Boca.
Vamos a ir por Boca, ¿no?
Sí, vamos sí. Yo quiero que gane un equipo argentino, que no, yo no sé de Boca, pero bueno, que gana Boca.
Claro, yo tengo que ir por Boca porque sois todos argentinos en tres semanas y solo falta que yo ahora me vaya con un equipo brasileño, entonces ya.
Claro, para Brasil, Open Run.
Claro. Ellos que ganen el Open Run y nosotros el fútbol. Nosotros sí.
Cada uno su partido.
Cada uno chico. Suyo.
Claro.
Que cada uno se especialice en una cosa y.
Claro.
Tal cual.
Está muy bien. Está muy bien. Bueno, cada uno a lo suyo, zapatero a sus zapatos. Nos vamos yendo de a poquito al fin de semana. Obviamente nos quedamos escribiendo cosas por si el fin de semana quieren meterse a navegar antes del partido, a leer más contenidos en telesemana.com. Y bueno, desearles que tengan un gran fin de semana. André, te agarró la tos y yo te estaba por decir chau chau.
Justo cuando me estaba yendo, pero alcancé a toser para saludar a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia por acompañarnos.
Buenísimo. Rafa, vos también, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, qué rápida es Andrea poniendo el mute. La verdad que es Billy el niño. O sea, justo antes de tornar, ¡pam!, ha puesto el mute. Bueno, buen fin de semana para todos. Sí, es que a veces hacéis cosas que me asombran. Tenéis habilidades que me asombran.
Así, estamos todos los días inaugurando habilidades y demostrando capacidades nuevas. Eso también nos caracteriza a los argentinos. Bueno, con la bandera, izando la bandera, me despido este fin de semana. Que lo pasen muy bien. Nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast. Chao.